Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en repudio a las patotas que fueron armadas para actuar en Villa Soldati. Así lo señalaron a la agencia oficial Telam voceros del Frente Popular Darío Santillán. Los manifestantes se habían concentrado previamente en la zona de Congreso y desde allí marcharon hacia Avenida de Mayo al 500 frente a la sede del gobierno porteño que encabeza Mauricio Macri. Exigimos la renuncia de Macri. Es evidente que liberaron la zona y las patotas agredieron brutalmente a los vecinos en el Parque Indoamericano, donde esta noche asesinaron a un joven de 19 años, dijeron los voceros, al tiempo que aseguraron que Macri justificó que los vecinos hicieran justicia por mano propia. Acompañamos a los vecinos y vecinas de Lugano, que reclaman por su derecho a tener una vivienda digna, a pesar de que la única respuesta que sigue recibiendo son balas, concluyó el cable de la agencia Telam. Hora 05 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 9 décimos, humedad 74%, cielo despejado. En Junín, temperatura 22 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Argentina.
De La Quiaca a Ushuaia.
De este a oeste.
Radio Nacional.
Queridos abuelas, madres, hijos, cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar.
La radio pública tiene memoria. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Bien, hablaremos esta noche de Henrik Ibsen, el tipo que hacía obras de teatro. Nació Ibsen en 1828 en Esquien, que queda en Noruega.
Sí,
Ibsen es el único noruego que uno conoce. Cada vez que a uno le preguntan por un noruego, enseguida salta y dice Ibsen. Y pone cara de que ha estado en Noruega la mitad de su existencia. y el pueblo de Esquien estaba en la costa, lo cual en Noruega es casi inevitable. Parece que se trata de una se trataba de una zona salvaje en la que abundaban los lobos, la destrucción y la lepra, sin que yo acierte a ver ninguna lógica en esta enumeración. No, ¿no? Se me dirá, una enumeración no es necesariamente lógica, y diré, quién sabe. Aquel pueblo estaba en ruinas, ya que parece que unos años antes un incendio lo había destruido por completo, y el incendio había sido causado por el descuido de una sirvienta a la que luego decapitaron, ¿no? Para que aprendiese a no descuidarse. De todos modos, hay que decir que Esquien estaba en un estado tan calamitoso como el resto del país. Noruega no andaba bien en aquel entonces. En realidad, Noruega había sido poderosa en la temprana Edad Media, pero desde 1536 era una provincia de Dinamarca y siguió siéndolo durante casi tres siglos. Se había transformado en un país bastante mísero. Oslo, que en aquel entonces se llamaba Cristiania,
sí.
Era una ciudad danesa, y toda la cultura que allí se veneraba era de origen danés. Tanto es así que en el siglo XIX el noruego era más un dialecto provincial que una lengua nacional, y escribir en noruego era aislarse del resto de Escandinavia, para no decir del mundo. Haga notar que la primera universidad noruega data de 1813, que es una cosa bastante curiosa en un país europeo. Bueno, Ibsen fue el mayor de cinco hijos de un comerciante que se llamaba Agnud Ibsen. Los antepasados eran capitanes de barcos, pero hay que decir que en Noruega es imposible no tener un antepasado capitán de barco. Cuando Henrik tenía 6 años, el padre se arruinó, quebró, y a partir de entonces se hizo malhumorado, peleador y pedigüeño. Andaba siempre pidiendo por ahí, y cuando no le daban se enojaba. Bueno, esta enumeración, ¿no? A saber, malhumorado, peleador y pedigüeño, sí tiene un sentido lógico, y si me apuran, cronológico también. La madre había sido en su juventud una belleza, actriz frustrada. Ante el desastre económico de su marido, se deprimió y se pasaba todo el día encerrada en su cuarto jugando a las muñecas. Toda la familia se alimentaba únicamente con papas. Estos son los datos que me gustan de las biografías. Es una biografía execrable.
Absolutamente.
Propia de solapas de libros, pero me encanta.
Igual está bien lo de las papas como único alimento, que son lo que sacan las papas del horno, como en Irlanda.
Sí, papas para el desayuno, papas para el almuerzo, papas para la cena, siempre papas. Ibsen, y aquí la biografía empieza a mejorar, era petiso y fulero.
Sí, ahí me gusta.
Parece escrita por Juan Ramón Jiménez. En vez de flandero era blando y peludo, Ibsen era petiso y fulero. Bueno, tenía una cabeza enorme.
Ah, bueno.
Juan Ramón Jiménez. No, platero. Y unos ojos que aterraban. Decían que, como Tolstoy, tenía una mirada que evocaba la de un juez que sentenciaba a pena de muerte. Como si los jueces que sentenciaran a muerte tuvieran una cara especial. Cosa que permitiría a los abogados, por ejemplo, recusar a los jueces cuando advirtieran en estos que eran parecidos a Ibsen.
Claro. Objeción.
Después de una infancia humillante, me gusta escribir así.
Encanto a la vida, está muy bien. Sí.
El tipo está escribiendo. En un determinado momento dice, después de una infancia humillante,
claro,
y salta un límite como el suyo. Se salta a la torera el límite entre infancia y adolescencia.
Y además hace más interesante la infancia humillante, de la cual deja de lado.
Claro. Bueno, lo enviaron a Greenstall, un puerto de mar, como asistente farmacéutico. No va bien rumbo al teatro, ¿eh? Allí trabajó, se pagó estudios de medicina, que pronto abandonó, y en realidad estaba fascinado con las lecturas de Rabelais, de Shakespeare, de Voltaire. Solo y muerto de hambre comenzó a escribir poesía y obras de teatro. Sus primeras obras fueron Norma, La noche de San Juan, El féretro del guerrero. No las publicó nadie, parece que las consideraban triviales y nadie las representó. En aquel lugar conoció a Susana Forensen, Era una muchacha estudiosa, decidida y fea. Otra enumeración. Según Ibsen, tenía lindo pelo, así que imagínense.
La conozco.
Cuando la vio, se enamoró y le mandó una carta de declaración. Le dijo que iría a verla a las 5 de la tarde y que si ella no le correspondía, bastaba con que no estuviera en la casa. Bastaba, había que irse, ¿no? Si ella lo recibiera, la aceptación. Está bien, eso, ¿no? Le mandó una carta, estoy a las 5 allí. Si me recibís, me doy por aceptado, y si no estás, me doy por rechazado. Ibsen fue recibido por la criada. Él entró igual. Pasó a un salón y allí se quedó esperando casi 24 horas. Ajá. Después de ese tiempo apareció la muchacha. La mina le dijo: el amor es prueba y la vuestra fue la paciencia. Y a los pocos minutos estaban revolcándose en las alfombras y a los pocos meses se casaron. Bueno, el matrimonio fue más o menos, ¿no? más funcional que cálido. Ibsen fracasaba con sus escritos y entonces maltrataba a la esposa. ¿Qué hace uno cuando fracasa con sus escritos?
Absolutamente.
Dormían en camas separadas, pero ella lo sostenía como escritor. Dicen que en cierto momento Ibsen se puso a pintar porque estaba desalentado con los resultados de su escritura. Se ve que pintaba muy mal porque Susana le tiró todas las pinturas por la ventana y lo obligó a escribir bajo la amenaza de abandonarlo. Entonces Ibsen, aterrado, siguió escribiendo. Pero las cosas seguían sin funcionar, estaba endeudado, bebía mucho. Un día lo encontraron mamado, tirado en una zanja, y daba tanta lástima que se hizo una colecta comunal para enviar al poeta borracho al extranjero. Bueno, mitad para que no jorobara, ¿no? Se fueron al extranjero, todos juntos, con la mujer, el hijo, a Roma. Y allí las cosas cambiaron, porque tuvo su primer éxito. En 1864 escribió Los pretendientes. Claro. Y vendió 15.000 ejemplares. Viajó después a Dresde, donde logró componer otras obras. Y en 1867 ya las penurias económicas habían terminado. Se hizo famoso. Algunos ya consideraban que era el escritor más grande de la época. Estuvo con su familia en Múnich. Iba todos los días a tomar algo al café del gran hotel de Múnich. Y era uno de los espectáculos de aquella ciudad ver a Ibsen. Se sentaba solo frente a un espejo para poder jugar al resto del salón. Bebía litros de cerveza. Cuando entraba al boliche, todo el salón se ponía de pie y se sacaba el sombrero. Y nadie se atrevía a sentarse hasta que Ibsen lo hubiese hecho. Y este hombre que en sus obras pisoteaba las convenciones y predicaba las libertades de la vida bohemia, en la realidad presentaba una estampa severa y ortodoxa, era muy vanidoso, tenía un espejo pegado adentro del sombrero, entonces cada tanto, ese sombrero es alto, ¿no?
Claro, sí, sí.
Cada tanto se sacaba el sombrero y se miraba en el espejo. Llevaba guantes amarillos, anteojos de oro, un bastón de nogal con contera de plata. Siempre iba de impecable frac. Le encantaba llevar condecoraciones. Era muy petitero, ¿no?
Muy petitero. Bueno, se estilaba en la época. Acá Sarmiento hacía lo mismo para esa época, ¿no?
Le gustaron tanto las condecoraciones que, por ejemplo, escribía a los gobiernos de los países de Europa y reclamaba medallas y distinciones que él creía merecer por ser buen escritor, ¿no? Pues las conseguía nomás. Se las ponía y las llevaba a todas partes. Incluso algunas campesinas creían que Ibsen era un sacerdote a causa de las medallas que llevaba y se arrodillaban, pero para besarle la mano. Era muy cuidadoso en todo, disponía sus medias y sus calzoncillos de una manera especial en el ropero, tardaba 2 horas en vestirse cada mañana, si tenía que escribir solo lo hacía con una camisa blanca recién planchada. Eso está bien, ¿no? Tráeme la camisa blanca recién planchada que voy a escribir Casa de Muñecas. No tenía amigos. Lo mismo le pasaba a Rousseau. Se peleaba con todos los escritores con los que tenía alguna relación, ¿no? Pero bueno, era muy tacaño, me refiero a Ibsen, a pesar de ser muy rico. Vivían él y su familia en unas habitaciones de porquería sin amueblar. Llevaba 2 libretitas negras donde anotaba los gastos, ingresos. Nunca volvió a visitar a su familia, no. Los parientes de Noruega. Eran todos pobres, él no le mandó guita. Tenía miedo a las alturas, tenía miedo a los perros. las tormentas los desesperaban. A los perros le tenía miedo y odio. Porque cuando veía un perro detrás de una reja, lo esperaba y metía el bastón y le daba palazos al perro. Bueno, en 1879 escribió Casa de Muñecas, donde aparecía el tema de la opresión de las mujeres y el rechazo de Nora, la protagonista, a seguir siendo una muñeca sin elección ni libertad ante su marido. Y ese fue el momento de mayor éxito del escritor, pero ese éxito lo condujo a un desprecio por la humanidad que no conoció el límite, ¿no? Andaba solo, decía que toda existencia humana era un naufragio, odiaba las reuniones, su idea del infierno era asistir a un banquete prolongado y quedarse hablando con la gente. Creía que el Estado debía ser abolido, era una especie de anarquista. Y aquí lo único que lo salva, le gustaban las muchachas jovencitas. Según dice, las necesitaba, según se dice, ¿no? Las necesitaba para poder escribir. Las seducía y luego las largaba. Pero caramba, se imponía a sí mismo el deber de no enamorarse, y esas chicas le servían de idea, como ideas hechas carne para poder explotar en sus dramas. Así conoció a Emilia de Verdag, de 17 años, y luego de conocer su carácter diabólico durante un año, escribió El maestro de obras, donde la pobre Emilia quedó identificada con Hildebrand, un personaje execrable. Y durante toda su vida esta chica quedó bajo el estigma de ser una mala mujer. O el caso de Laura Kieler, una joven noruega que estaba bajo la influencia de su marido y para ayudarlo robaba. Ibsen la sedujo, conoció esa tragedia y la utilizó para el personaje de Nora, la de Casa de Muñecas. Tanto Laura como Emilia querían que Ibsen declarara públicamente que los personajes no eran ellas. No solo que no lo hizo, sino que declaró públicamente que sí eran ellas. Bueno, durante los últimos años Ibsen escribía bajo la vigilancia de su esposa, tuvo un ataque de apoplejía en 1900 y murió de mal humor unos años más tarde. Sí, amenazaba con el bastón a todo el que se le acercaba. Fue el 23 de mayo de 1906, a los 77 años. La última vez que se dirigió a alguien fue para decirle que le iba a encajar un bastonazo. Era un peluquero. Yo diría que cualquiera muere de mal humor, ya que la idea de la muerte no es algo que te ponga bien, pero bueno. Ustedes conocen la mayoría de las obras: El maestro contratista, La dama del mal, Un enemigo del pueblo, Edda Glam, todas esas cosas. Bueno, le perdonamos su mal humor, porque además era un genio, y el teatro cambió mucho con él, ¿no? Fue el primero en empezar con una exploración psicológica más profunda de aquellos personajes. Recuérdense que era la época de ¿cómo se llamaba? La pieza bien fait, la pieza bien hecha, un teatro bastante burgués, bastante convencional.
Complaciente, claro.
¿A quién quiere dedicar esta historia? Del amigo Ibsen.
A uno lo tienta, querido Alejandro, pensar en nuestro Henrik, sobre todo por esta idea de la humanidad como algo execrable, cosa que en esa época tampoco estaba del todo establecida, pese a que la humanidad estaba dando bastantes pruebas para que se reconociera su condición de execrable. Pero recuerdo también alguna gente que daba vueltas en algunos ámbitos cronológicos cercanos, como este otro amigo, este dipsómano, Edgar Allan Poe, engañado por su familia y adoptado y maltratado, y el tipo se murió de una cirrosis prudentemente sin andar haciendo alarde, siempre dudaba de su propio talento. O las chicas Bronte, que incluso disimulaban su condición femenina, o la baronesa Blixen un poco más tarde, que también le permitió a su esposo, no al suyo, sino al de ella, contagiarla de sífilis, y a ella le interesaba la literatura, pensaba en su amigo Balzac. Y en general pensaba también en gente como nuestro Lucio B. Mansilla, que también le tenía a los perros, pero un día, como iba con una mina al lado, dijo: ¿sabes qué? Nobleza obliga. Y ese día se enfrentó a los perros. Digo, me gustan esos gestos en los cuales no hay otra certeza que la que impone un destino determinado. Si uno es un genio, como Henrik Ibsen sabía que era, tiene que ejercerlo hasta las últimas consecuencias, no haciendo ese barato alarde respecto de su superioridad que desemboca solo en el desprecio, y menos aún siendo tacaño, porque de ese modo uno queda condenado a morir como abrazado a un rencor, Alejandro.
Como abrazado a un rencor es el tango que ilustrará esta charla sobre Ibsen, y lo escucharemos en la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Está listo, sentenciaron las comadres. El varón ya disjunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras cantadas de su mentor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorra en el corazón. Alguien cae en los rincones el rigor de la guadaña, y anda un algo cerca el catre batiéndome el cajón. Los chamullos pasculeros me destrozan las abejas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor, el dolor de una cadena que aún me queman las puñetas, y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabra de consuelo donde busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras, me la entrego mansamente como me entregué al botón. Yo a usted, padre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor, aquella me dio amargura y el amor una traición.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, como abrazado a un rencor.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Podríamos haber elegido una noche distinta, una noche de sábado distinta, completamente diferente para nuestras vidas. Sin embargo,
venimos todos los domingos a hacer un programa de música.
Por la radio pública Plácido Domingo, 0 a 2, un puñadete de canciones para hacerte la vida un poco más feliz.
Las trae mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro coequiper se llama Horacio Manure.
Y los esperamos a todos a que vengan a escuchar un
Plácido Domingo.
¿Sabes qué?
Inglaterra realizó ejercicios militares con misiles en Malvinas. El Reino Unido dispone de 5.000 soldados en las islas, donde hay refugios subterráneos y silos para almacenar armas atómicas.
¿Sabes qué?
Las Malvinas y las Georgias hoy funcionan como una base militar británica y de la OTAN, Organización del Tratado para el Atlántico Norte, que reconoce a las islas como una base propia. La Cuarta Flota Norteamericana puede utilizar Malvinas como base militar porque son aliados de Inglaterra en la OTAN.
¿Sabes qué?
La Constitución Europea en el Tratado de Lisboa considera a las islas como territorio ultramarino británico, admitiendo así la soberanía inglesa sobre las islas. Todo esto es realidad porque el expresidente Carlos Saúl Menem firmó el Tratado de Madrid en 1991 y otro similar en 1995, donde aceptó para el Estado Nacional las imposiciones de Inglaterra, entre ellas la explotación minera, petrolera y pesquera. ¿Sabes qué? Durante los años 90, mientras Guido Di Tella entregaba los ositos Winnie Pooh a los Kelpers, se le permitió a Inglaterra extender la zona de exclusión sobre Malvinas a 200 millas náuticas, superponiendo así dicha zona con el mar territorial argentino.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. La pasión máxima de los argentinos está rodando. Última fecha de la apertura y solo dos pueden salir campeón. Este domingo desde las 15, Racing Vélez, Estudiantes Arsenal, San Lorenzo Banfield, Colón Newell's. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública.
Es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una basura. Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina y también a la mujer oriental y a solucionar todos los muchísimos problemas que tiene una mujer. Por ejemplo, vestir a los niños. ¿Qué le pongo a mi hijo?
Ah, sí, sí.
¿Hasta qué edad los padres deben encargarse de la indumentaria de los hijos, de elegirla incluso, no solo de garparla?
¿Mientras viven en la casa de uno?
Claro, se pone lo que yo digo.
Exactamente.
No, pero disculpe,
usted tiene hijos, usted tiene hijos, a vivir a otro lado.
Claro. No. Nene.
Tiene hijos adolescentes.
Sí. Ay, a usted le da lo mismo, sí. Si tiene una hija.
La Nelly y el Fabián.
Bueno, de 18 y 16 años.
La Nelly sale con una minifalda cortita por acá. ¿Usted no, si no le dice nada?
No, señor, yo a la Nelly le obligo a ponerse un traje sastre.
Bueno, señor.
Del año 46.
No, pero discúlpeme, ¿no ve que eso le está haciendo daño a la Nelly?
¿Cómo le hace daño? Le queda fantástico, le queda. Parece la abuela.
Escúcheme, ¿usted hasta qué edad, digamos?
Eso uno lo va viendo según su hijo. No hay edades, no hay parámetros fijos con los niños.
¿Usted hasta qué edad lo vistieron sus padres?
Y no me acuerdo.
Todavía, ¿no?
No me acuerdo, señor.
Pero mientras vivió en la casa de su padre, lo vistieron a ustedes.
No, muchísimo antes.
No te pongas eso que te queda mal. ¿Me va a mentir? ¿No se lo dijeron nunca?
Bueno, eso podría ser, quizá.
Ah,
pero igual uno se lo pone y se terminó.
Incluso te hacían la ropa a tu propia madre. Te lo está diciendo un ser muy desgraciado. Cuando era chiquitito, mi vieja me hacía la ropa y la comida. Nunca le perdonaré eso.
Bueno, hay cosas imperdonables. La ropa del niño y las madres es un problema. Yo recuerdo,
aprendió a cocinar y a coser conmigo, sí.
Mi mamá me compró un pantalón de lana que me picaba mucho. Correcto.
Ah, sí, porque te pica.
Exacto. Entonces, para que me deje de picar, fuimos a una casa de medias.
No me diga. No siga sí, porque sí. Esto
se
puede ser el final.
Una medivacha.
Exactamente.
¿La que trajo la semana pasada o otra él?
Lo peor es que la persona que atendía en el local dice, vengo a buscar un par de unas medias para... ¿Son para usted? No, para él. Nunca olvidaré.
Su madre le hizo más daño, claro, que la mía.
Nunca
era mucho
eso.
Peor su madre que la mía.
Claro,
mire
que sí.
Y no tenía
un... que me quedó grabado para siempre.
Uy, un cuello con voladitos y esas cosas no le hizo.
No. Pero sí, los pantalones largos tardé en empezar a usarlos.
A mí, ¿sabe lo que me humillaba como prenda? Ahora me estoy acordando que usaba tiradores.
No me digas que usabas también esos jardineros.
No, los tiradores. Bueno, de más chicos, sí, los jardineros también, señor. Eso se lo ponían de prepo.
¿Qué tal,
eso,
amigos?
Eso y el Montgomery.
¿El Montgomery y esa cosa con capucha?
Sí, y con los... se abrochaba con un pedacito de madera.
Y se caía al suelo y empezaba a rodar. Porque era muy grueso,
¿no? Es grueso, sí, grueso, grueso y abrigado.
Bueno,
pero discúlpeme, lo de los tiradores para el niño es... Los tiradores, como avergonzaban, iban debajo de la camisa. Pero en la escuela, desde el banco de atrás, me estiraban el elástico. Y eso estaba, ¡tac!
Dolor, dice.
Sí, eso... si se lo hacían con suficiente fuerza,
sí,
podían proyectarlo usted hacia
hacia el frente del aula.
Como una hondera.
Claro, exactamente. Bueno. Y escracharlo contra el pizarrón.
Sí, bueno.
Y tenga mucho cuidado, ¿eh? Sí.
No sé, un niño no tiene tanta fuerza, pero no. Sí, es
pero
molesto.
Hay gente que tiraba hacia atrás el tirador y luego le ponía un dardo.
¡Ey, señor!
O objeto puntiagudo y lo soltaba. Y este objeto puntiagudo se le clavaba en medio de los omóplatos, bueno, produciendo una muerte segura.
Ah, mismo una flecha, ¿no?
Porque bueno, una flecha, verdaderamente, para que usted lo pueda entender.
No, sí, señor, lo entiendo perfectamente. Me parece un acto de crueldad,
sí,
tremendo,
sí,
¿no? No
sí,
creo que un niño
se trata, es la escuela, ¿dónde se cree que está?
Sí, pero tampoco tanto.
La crueldad y el niño van de la mano.
Claro.
Sí, me parece una barbaridad.
¿Por qué?
Ahora, las prendas infantiles.
Sí.
Hay un problema para los que no somos de gran contextura física, vamos a decirlo.
Sí.
Que las prendas que son de nuestro talle tienen motivos de Disney.
Ah, cuando uno llega adulto.
Claro, y
el mismo tamaño de su camisa despierta en el fabricante el deseo de incorporarle motivos a plan.
Claro.
En la inteligencia es que se trata de un niño de 9 años.
Así es, señor. Entonces usted tiene por ahí 14.
Claro, a mí me llamó la atención cuando lo invité a mi casamiento. Steve tenía al perro Pluto en el forro del smoking.
Pero escúcheme, señor, ¿usted le cuesta conseguir ropa de su tamaño para adultos?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué deseaba?
Mire, yo necesito talles especiales, como ven.
Ajá, sí.
Pero
esta es la casa de los talles especial.
Especiales.
¿Eh?
Especiales.
Sí, son especiales.
Ah, tales. Bueno. Pero sin motivo, sin estampados infantiles.
No, el motivo es que usted necesita un talle especial. ¿El señor es grande o muy pequeño?
No, es muy pequeño.
¿Es como para usted?
Le estoy diciendo que es muy pequeño.
Ajá. No, pero yo a usted lo veo fornido, por eso le pregunto.
Claro.
No, discúlpeme. Yo estoy hablando con el señor.
Soy el empleado, señor. Claro. Es el dueño.
Ah, usted es empleado. No,
tengo las medidas.
¿Qué talle requiere usted?
8.
¿8 qué?
¿Cómo 8 qué? 8 hermanos.
Bueno, claro, pero usted está de. ¿Qué decía? ¿Un terno?
No, señor, yo necesito algo, imagínese, atractivo, no le voy a decir algo petitero, pero sí para...
¿Para qué ocasión, señor?
¿Para qué ocasión? ¿Es una fiesta o para todo andar?
Es una primera cita con intenciones amorosas.
¿Usted le prefiere con corbata?
¿A usted le parece? Que...
No me parece, porque se la va a pisar.
A ver,
¡un moño!
No.
Un moño no le conviene, un moño, no.
No, yo creo que ahí tiene una camisa abierta, ¿no? Sí, hasta el
botón. Sí.
Un saco, a usted le puede quedar bien.
¿Un saco con hombrera?
No, con hombrera no.
No, con hombrera no va a aparecer.
No va a aparecer.
Mire, a ver, trate de meterse adentro de este.
Pero esto, ¿eso es un saco?
No,
son las medivachas del señor, me parece.
Sí. No tenemos, nene.
¿Cómo,
señor,
nene?
Señor, no tenemos para usted. Lo único que tenemos aquí es un jardinero amarillo.
Sí.
No sé si es buen color para una primera cita.
No sé.
Y en la pechera están los 7 nanitos del bosque.
No, señor, le estoy pidiendo, por favor, sin motivos infantiles.
Ah, sin motivos.
Si da vuelta está Blanca Nieves y dice, ya te voy a agarrar. Dice,
No, señor. No. Yo preciso algo más serio.
¿Serio? Bueno, tenemos Batman.
Sí. Que es un
Batman
tipo serio.
Es más serio que...
Pero sí, mejor, pero...
Nunca sonríe Batman.
Le digo,
yo
sin
los superhéroes son todos medio de piedra, ¿eh? Son medio amargos.
Sí, son así. No, pero sin superhéroes.
No se ríen nunca.
Sin superhéroes.
Sin superhéroes, sin estampados, algo liso. ¿Tiene algo liso?
No, acá no. Lamentablemente,
no
creo que encuentre en Buenos Aires, ¿eh?
¿Tenemos,
cómo no va a haber en Buenos Aires?
No hay nada liso.
¿Pero cómo no
todo
puede haber?
Tiene algo escrito. Vio, el fabricante de Buenos Aires, si no se hace ver por algún lado... Porque el fabricante de Buenos Aires no quiere ser fabricante de ropa.
¿Qué quiere?
Quiere ser actor de cine.
Sí, pero escúcheme, que se desquite en otra parte.
Que siempre está tratando de hacerse ver.
¿Por qué le ponen las marcas así grandotas?
Claro, ponían el otro, qué sé yo. No se puede comprar una remera verde. Dice, deme una remera verde. Y habla ahí, qué sé yo.
Sí, sí.
Estoy lleno de descripciones.
No puede ser. Discúlpeme, ¿cuánto le pagan por publicidad a los equipos de fútbol y eso?
Nada,
que se pone...
señor, nada.
Y bueno.
25 años que me quiero comprar una remera verde y no la consigo. Pues siempre dice algo.
Sí, tiene
no
una...
tiene que decir nada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es la casa de las remeras?
Sí.
Quiero una verde.
Bueno, sírvase.
Pero no, me gustaría una que no dijera nada.
Y esta no dice nada, tiene una figurita de nuestra marca, nada más.
Sí, bueno, pero dice, también dice la marca, Roberto Perfumo.
Sí, sí, señor. Es así, pero es una marca prestigiosa.
¿Cómo va a poner la
usted
marca?
Dice, yo tengo una Roberto Perfumo. ¿Usted sabe cuánta gente quisiera tener una Roberto Perfumo?
Sí, ya lo sé, pero ¿por qué tiene acá Roberto Perfumo, una remera seria y...?
Porque la gente se va a confundir, va a pensar...
Claro, mire, mire si en épocas clásicas usted se iba a poner una camisa blanca, inmaculada, que dijera...
Luis XV.
¿Cómo es? Edson Dos Santos.
Bueno, pero ahora cambiaron y los parámetros de la moda son estos, señor.
No, ¿qué parámetro de la moda? Señor, usted está tratando de venderle una remera que no se puede vender a nadie y... a este señor porque le ve la cara. Claro. Pero no es así.
No, me dijo que para la remera.
Quiero hacer, ya que estoy con ustedes, que son expertos en la moda. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo va?
Contamos con la presencia de Coco Chanel.
Sí.
Y Coco Silly.
Y Coco Silly. Sí.
Comparten el alquiler del local.
Sí. Dueños los de Coco. La casa, Los Cocos.
Era ahí la pizza.
Que hay
la
en la
pizzería.
Calle Córdoba y Billinghurst. Bien, ¿se considera provocación, por ejemplo, si una muchacha lleva una remera que dice, por ejemplo, síganme? Y... o estoy dispuesta al amor, por más que lo diga en griego.
Bueno, en griego...
lo dice generalmente en inglés.
Claro.
Por ejemplo, soy una llama...
Sí, kiss me.
Sí, en inglés suena, no es una provocación directa.
No sé, pero
si viene un turista.
Ando peor que su hermana en el baile.
Bueno, no, así sí, señor.
Como pero, pava de lata.
¿Tiene lugar para todo eso?
No sé, digo, dice esas cosas. Las dice en inglés.
Claro.
Cuando uno empieza a estudiar inglés, se da cuenta de que las mujeres están terribles.
No, señor, ese es como una gracia que aparece en la remera. Sale mucho la remera con gracia, con chiste, con...
¿Qué chiste?
Con guiños así de qué piola soy. Pero tiene que ser en otro idioma. Si usted lo pone en castellano,
claro,
no funciona.
Sí, sí.
Y los que usan así en italiano, que dice giocatore,
sí,
atacante, esos...
Sí, eso.
Giocatore. Podría seguir.
¿Qué pasa con eso, señor?
Y eso también estuvo de moda. Ahora ya me parece que
no
eso
se
no,
más.
No se usa más. No,
y, buenas tardes, doctor. Y
buenas
respecto
tardes
a la Picasso.
¿Qué tiene que ver? ¿Le pica algo?
Sí.
¿Pantalones de lana? ¿Le pica?
No, yo soy ruso.
Ajá.
Y hace mucho frío en Rusia. Vivo a orilla del Neva.
Ah, mire.
Así que es un frío que... Y uso calzoncillos de piel de oso.
Ajá.
Con los pelos para adentro.
Sí. Es muy higiénico, muy recomendado.
Y quiere que le diga una cosa, me pica.
Y bueno, sí. Lo mínimo que le pique.
Al Comité Central del Partido Comunista.
Sí.
Porque antes iba a las recepciones del zar de Rusia, pero ahora no está más. Ahora que está Stalin, son distintas las cosas. Y me pica.
Y claro, me imagino.
¿Usted sabe lo que es rascarse?
Aparte, no, es imposible. No para.
No.
Mismo cuando se rasca, mueve los pelos ahí y lo empeora.
No, usted tiene...
Está muy lejos. ¿Cómo te rascaste?
No, hasta que llega ahí.
Claro.
Ahora, y...
Por ahí te rascan cuatro, a veces me hago rascar al mismo tiempo por cuatro servidores. Y es como si, nada, como si me pasara un plumero.
Ahora, ¿y usted en qué piensa mientras le pica?
¿Ahora?
No,
ahora
no.
Estoy pensando en mudarme.
No, señor. Mientras le pica, ¿en qué piensa? ¿Su cabeza en dónde está?
Ah, el señor es de la escuela psicoanalítica de la picazón.
Bueno, algo
cree,
así.
¿Usted cree que la picazón? Buenas tardes. Viene con mi hermano Igor.
Hola, Igor.
Igor. No hagas un chiste porque te veo venir.
No, 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 no dejen absolutamente nada.
Perfecto.
Usted tampoco.
No, no, no.
¿Qué se me preguntó? No, ¿en qué piensa cuando le pica? El momento sí, de la picazón.
El momento que me pica, yo en general tengo pensamientos así nefastos, pensamientos muy oscuros.
¿En qué piensa?
Incluso he llegado a pensar en quitarme la vida. ¿No?
Bueno, no.
Diga que soy ruso, que si no me hacía el harakiri.
Pero
le dije el otro día, si en vez de japonés éramos rusos, Igor, le dije.
Sí.
Así se lo dije. Discúlpeme el anacoluto. Yo ya me hubiera hecho el harakiri.
Bueno, pero discúlpeme, también se podría haber tirado al río Neva y sin embargo.
Al Don podía haberme tirado.
Y sí, bueno.
Y no me tiré. No,
bueno.
No.
Ahora, entonces no pasa por eso.
Pasa que le agarra un instinto asesino cuando empieza a tener esa picazón. Y es capaz de cualquier cosa, señor.
Y en Rusia la palabra me pica quiere decir, es la misma que se usa para decir tengo ganas de matar.
Ah, no, entonces,
está, siempre en Rusia estuvo el instinto asesino muy marcado con la picazón. Tanto es así que cuando hay un asesino serial en Rusia, acordate,
sí.
Igor.
Sí, claro.
Acordate. Y la policía lo primero que hace es recorrer las calles a ver si hay alguno que se está rascando, porque seguro que es ese. Al ruso le da por matar cuando le pica.
No, discúlpeme.
Entonces
me
empieza
parece
a asesinar
rebuscado.
Prostitutas en el barrio de Whitechapel.
Qué extraño eso, discúlpeme. Ahora, ¿usted no pensó en cambiarse los calzoncillos? Discúlpeme que se lo pregunte así.
Usted no. Guarden esto para las promociones. Nos dice Barton.
Usted lo hace fácil. No es así.
Bueno, pero yo empezaría por
sí.
ahí.
Ah,
no,
usted
yo,
dice
digo,
en el sentido
usted...
de usar calzoncillos de otra índole.
Exacto.
Ah, claro, disculpe, creí que ya le estaba por matar.
Porque de piel de oso...
Es que son los únicos que hay en Rusia. Bueno, ahora está prohibido el nylon, por ejemplo.
¿Por qué está prohibido?
Stalin, a Stalin le parece que... El nylon es un instrumento, un material burgués.
Pero están ahora están...
En contra del proletariado.
Están otra vez los burgueses en
no,
Rusia.
No, señor, no, usted no sabe lo que es Rusia. Stalin es terrible.
Sí, sigue Stalin, dice usted.
Sigue Stalin, ¿quién va a estar?
No, señor.
Entonces vos vas y dices, no, nylon no, tenemos solamente calzoncillos de piel de oso.
Bueno, mire, para mí habría que reemplazarlo por otros materiales pues igualmente nobles.
No sabría qué sé yo.
No, igualmente no nobles. ¿Usted probó con el algodón?
El algodón tampoco, también está prohibido. Nosotros traíamos, ¿te acordás? Sí.
Sí.
Nos hacíamos traer prendas de algodón de París.
Ah, bueno.
De contrabando.
Y me imagino.
Y nos denunciaron.
Sí. Detuvieron al contrabandista, bueno. Era una
nosotros hermana. Estuvimos en... ¿Por qué se cree que vivimos a orillas del Neva?
Porque los mandaron ahí.
Nos mandaron aquí. Estamos a medio de desterrar.
Y dígame, cuando probó las delicias del algodón, el algodón francés.
Es
Martín.
Otra vida, ¿no es cierto? ¿Y?
No, era. Pero igual era fresco, ¿eh?
Sí.
Porque le
sí, cuento... eso sí, te entraba, estabas temblando. A veces prefiero que me pique.
No, pues pero no, pero
sí,
bueno.
Estábamos esperando el ónibus, ¿te acordás que ya tarde? Así estábamos temblando.
Pero un poco de algodón mezclado con un poco de lycra, por ejemplo.
¿De quién?
Ah,
lycra, la perra. La que
porque de... No, señores.
¿Cómo les ganamos, eh?
¿Cómo le ganaron a quién?
Están enojados, ¿no? Que le mandamos una perrita
a Estados Unidos, le mandamos primero...
Pero mandaron una perra.
El satélite ruso, ahí no importa, señor. Igual también mandamos a Carlito Bugarín.
Sí, a Yuri.
Ah, no, a Yuri Gagarin.
Yuri Gagarin.
Perdón, me lo confundo con mi primo.
Claro, Carlito. Pero escúcheme entonces, no podemos poner un perro encima. Ya el oso es difícil, claro. Pero bueno.
Hay gente que está tan desesperada de frío, cuando el frío es frío,
sí.
Que se pone el perro como ropa interior.
No, señor. ¿Dónde se lo pone
hay gente,
el perro?
¿Y dónde se lo va a poner, señor? Usted va con el perro caminando por las calles de Moscova,
sí.
De Moscova. Sí. Y por ahí siente tanto frío que se mete el perro. Sí. Algunos se lo meten abajo del pullover, otro abajo del pantalón y abajo de la ropa interior, el perro.
Sin ir más lejos, sí, señor.
El perro te da un poco de calor, te da.
Bueno,
situaciones, acá, claro, que acá hay clima tropical.
No es tropical,
muchas
pero
muchas veces hay gente que vos te das cuenta que viene a una fiesta con el smoking y lo ves medio voluminoso.
Pero sí, señor,
¿cómo
va? Y ves
que algo se le mueve. Entonces dice, mirá, ese se puso el perro abajo la ropa interior para porque debe tener frío.
Ahora, discúlpeme, ¿no?
Sí, a ver.
Que entremos en un terreno quizás de
sí,
la...
Sí, más lejos yo tengo un caniche puesto.
Ah, no, ¿cree que era todo suyo eso?
No, un caniche.
Digo, llegado el momento de...
El perro ruso es fiel, tiene que ser un perro de confianza, ¿eh? No puede ser que vos ves un perro por la... Porque hay gente que en la desesperación, dice gente que vive en la calle, ve un perro cualquiera
y
se lo pone.
No.
Después perro ruso. Así agonizando. No, tiene que ser un perro tuyo. Que sepa,
o de alguien conocido.
O de alguien conocido, que ya te conozca el olor. Lo peligroso es sentir miedo.
Ah, ¿por qué?
Claro.
De otro perro por ahí.
De cualquier otra cosa. Vos tenés un perro puesto y por ahí vas a ver una película. A mí me pasó.
De terror.
Yo me había puesto el perro que me lo había prestado el vecino.
Ah, no era suyo, estaba cerca, pero...
Sí, pero...
Y bueno, me lo había puesto el perro, ¿no? Porque hacía frío. Y fui a ver Drácula.
Ah,
y
no.
Y por ahí me empecé a tener miedo y el perro huele... Oyó, olió el miedo.
Sí, y oyó el grito también.
Ya, y me desconoció.
Pero... Se había puesto aparte, era un Rottweiler se había puesto.
Ah, un Rottweiler se puso, sí. Pero...
Me desconoció el perro. ¡Ah, lo que fue aquello!
Y me imagino.
Yo corriendo por el cine.
¿Y no se lo puede sacar?
Claro, tratando de sacarme el perro, y eran unos saltos.
Era aferrarse al perro.
Sí, sí, sí. Todo el mundo golpeaba creyendo que era un baile ruso.
Además, ahí hay que tener cuidado, porque me imagino que en el resto de la platea habría otra gente con perros encima.
Sí, también, y me corrieron.
Entonces,
porque veo cómo son los perros que...
Se hace jauría enseguida.
Claro, porque a mí me empezó a ladrar. Ya que te empiece a ladrar abajo los pantalones es una cosa en que no se estamos acostumbrados. Pero otros me saltaron
y
también.
Que le ladren a todos,
sí. A ver quién era el que prevalecía. Bueno, fue una noche terrible, ¿no?
Qué duro,
eso. Por suerte me agarraron los bomberos a la salida.
¿Ah, los bomberos?
Sí, me manguerearon.
Ah, ¿y qué? ¿Le despegaron el perro de alguna manera?
No sé, qué sé yo.
El perro por el agua salió carpiendo y bueno.
Ahora, dígame, ¿no? Con esta tradición, casi es un rasgo cultural.
Es un rasgo cultural, buenas tardes.
Buenas tardes. Digo, llegado el momento de la intimidad erótica.
Y hay que sacarse el perro.
Sí, pero es un trabajo.
A veces, claro, usted, disculpa ahí, ¿no? Igor.
Sí.
Bueno, es el momento. ¿Sí? Uno se despoja así como se saca la camisa. Se casa el pulo, la camisa y el perro.
Pero usted tiene que explicar que tiene un perro encima.
Ya se sabe, es una costumbre.
¿Su novia viene con un perro?
Su novia viene también con un perro.
Ah.
Dice, disculpa, se me traje un perro porque...
Por la duda.
A veces también no conviene porque no son animales tan fieles.
Sí.
Otra clase de animales. Todas siempre mamíferos peludos.
Sí, que abriguen, que generen calor.
No vas a poner, claro, una mantarraya.
No, eso de como una salina.
Eso en verano para refrescar.
Claro.
Argentina se informa. Último momento.
El Ejecutivo Nacional acaba de recibir al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Se encuentran acompañados del jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad Guillermo Montenegro y los referentes de las organizaciones que están pujando por los terrenos en el Parque Indoamericano. En Balcarce 50 se encuentran el ministro del Interior Florencio Randazzo y el jefe de gabinete Aníbal Fernández, reiteramos, con el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Ampliaremos.
¿No? Que deja, uno se saca las prendas, el saco lo deja tirado en la silla.
Sí.
¿El perro dónde lo deja? Porque
arriba
los dos
el velador para atenuar la luz.
¿Y se le queda al perro durante
se queda porque
todo el,
perro,
el tiempo que sea necesario?
El perro Rusia ya tiene un poco asumida su condición de ropa interior. Incluso algunos perros se llaman directamente camiseta o calzoncillo.
Ajá.
¿De dónde se cree viene el nombre? El boxer.
Laika, ¿qué quiere
ah,
decir?
Ah, de ahí
Laika
viene.
El boxer claro es el perro, el primer perro que se usó en Rusia.
Claro.
Ajá.
Para ropa interior.
Laika,
qué curiosidad.
Justamente que usted lo asocia con lycra.
Sí.
También quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Calzones.
Per? Ah, calzones. Ah, mira, qué notable eso. Y ella también se desprende de su perro,
claro,
lo pone arriba del otro velador.
Sí, sí, o lo tira, sí. Tienen cada cosa.
Ahora dígame, en ningún momento los perros de...
Sí, primero, a veces no se sacan todo, ¿viste? Por ahí.
Mm.
En primer momento se quedan en perro.
Bien. ¿Y está, por ejemplo, está mal visto que uno ande por la calle en perro?
Sí, sí, queda mal. Eso, el ruso es muy pudoroso.
No, nunca. Si ve a alguien paseando un perro, puede salir preso.
Ah, pero por pasear. ¿Y los perros que son domésticos y que hay que sacarlos con correa?
No, paseando en perro, ¿no?
Ah, en perro.
Claro,
¿eh? Ahí no se puede.
No, eso, no trate de hacernos chistes. Porque,
no, señor, ¿qué chiste? Le estoy preguntando.
Le estamos contando una costumbre tradicional y el señor no se quiere hacer el vivo, su color de que es un hombre occidental. Digo,
no, señor.
Usamos calzoncillos de nylon. ¡Ay, qué avanzados que son! Claro, yo los quiero ver con un calzoncillo de eso con 100 grados bajo cero, como hace en Moscú en verano.
Ahora dígame, ¿y usted, una persona, se puede poner más de un perro en el caso de...?
Puede ser, sí, sí puede ser. Pero tienen que ser perros que se lleven bien.
Ah.
Porque imagínense una pelea de perros. Empiezan a pelear dos perros abajo los pantalones. ¡Ah!
¡Ah!
¡Ah! A veces hay que...
¿Hay que qué?
Hay que sacrificar a los tres.
Bueno, con esto que me cuenta debe estar Moscú llena de perros.
Y porque... de lágrimas.
Sí. Y de nieve.
Porque es algo de mucha utilidad.
Y sí.
Nos está cargando. Nos
no,
está
no le estoy cargando.
Una entrevista condescendiente como hacían con Borges.
Nunca escuché.
¿Se acuerdan los tipos que entrevistaban a Borges? Menos Carrizo.
¿Qué, bueno, cuenta, maestro?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así que a usted no le gusta el fútbol. Mirá, pero así como diciendo, mirá este viejo estúpido que no sabe quién es Menotti. Qué grande, ¿no? Sí, pero muchos hacían eso. Dale.
Pero el perro Moscú.
Dígame.
Lo he visto, después si quiere le nombro uno. Pero no acá al aire. Dale, dale.
¿Qué me
decía? Discúlpeme, estamos hablando de perros rusos.
Sí.
Los perros los compramos incluso. Hay perros que están entrenados y se venden en las sastrerías. Pero bueno.
Uh-huh. ¿Pero qué entrenamiento puede tener un perro?
Bueno, ya desde chico, ni bien nace el perro, lo van poniendo en la horma.
¿Una horma?
No, lo meten, bajo los pulobres. Ya se van acostumbrando al contacto humano.
Ah.
Ya quedarse quietos en un interior.
Usted no sabe lo que es el frío en Rusia.
No, me puedo imaginar.
Sí. Porque mismo esto al perro le hace bien estar protegido por el cuerpo humano. ¿Comprende? Porque el perro también sufre frío.
Ah, se dan calor mutuamente.
Claro. Es una relación así, simbiótica.
Ah, qué impresionante.
Sí.
¿Cuál es el frío que más hace en Rusia? O sea, que la máxima...
232 bajo cero.
¿Cómo 232? No.
El frío absoluto.
No es posible...
No es posible. No me vengan con que 223, si es por ahí.
No es posible la vida humana, señor, con 232.
Cuando hace mucho frío, no.
Y no, 232
no
bajo cero.
No es posible la vida humana ni nada. No es posible nada. Es el equilibrio absoluto. Las moléculas no se mueven.
Sí,
es
no,
la
no
muerte
hay...
térmica.
En enero estamos quietitos.
Ahora, ¿qué calefacción tiene en su casa? Porque en algún momento se saca el perro para bañarse.
Ninguna.
¿Y cómo hace para higienizarse? Discúlpeme.
No nos higienizamos. A esa temperatura, ¿para qué lavarse?
Abajo de toda esa ropa no hay olor,
no.
Señor. ¿Quién no
nada, nada, no pasa
el
nada.
Perro se la banca.
En la escuela los chicos le preguntan, a ver, dígame algo líquido.
Sí.
Nunca dicen el agua.
¿Y qué dicen? El
mercurio, qué sé yo.
El vodka.
No sé.
Ah, bueno, pero la verdad yo no sé cómo hacen para vivir ahí. ¿Se tiene que trasladar el transporte público? ¿Cómo funciona?
Descargar, no sé.
No, señor, pero no, ¿cómo vive con 200 grados bajo cero?
Primer mundo, ¿eh?
No digo que sea primer mundo.
El verano es cálido.
Ah, ¿el verano sí?
El verano es cálido.
Ah, bueno, menos mal.
32, 33 grados.
Ah, hace mucho calor.
Sí. Dura una hora el verano.
¿Una hora?
Es una hora por año. Y termina la tormenta, calor, 32, 33 grados, ¡pua! 100 grados bajo cero.
¡Ey, señor! ¿Cómo va a haber esa brecha tan grande, térmica?
Lo peor es que nosotros vivimos a una hora de la playa, ¿puedes creer? Cuando llegamos
ya se viene, tenemos que salir corriendo.
Pero tienen que salir un poco antes, sino de... Además...
Tienes razón, pero no se sabe cuándo va a venir.
Ah.
Es de golpe. El verano viene sin anunciarse.
Ahora, y pobres perros en esa hora de verano que usted...
La gente se lo saca así como con desprecio.
Claro,
dice,
tanto...
¡Cuira! ¡Cuira! Dice el perro del diablo. A mí si vos te despertás, te acostás en menos y sentís afuera. ¡Cuira! ¡Cuira! ¡Llegó el verano! Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados. Reiteramos, convocados por el Ejecutivo Nacional, el jefe de gobierno porteño e integrantes de su gabinete acaban de ingresar a la Casa Rosada para mantener un encuentro con los ministros Aníbal Fernández y Florencio Randazzo. También participan referentes de las organizaciones que pujan por los terrenos en el Parque Indoamericano. El Gobierno Nacional había convocado esta noche a la Casa de Gobierno a Macri y a su equipo para analizar la situación originada por la toma del Parque Indoamericano. En tanto, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en la residencia de Olivos para corroborar el inicio del encuentro y dejó como garantes del Ejecutivo a Aníbal Fernández y a Florencio Randazzo. Reiteramos que Macri está acompañado por el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y la Ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 54%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
Este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene...
Paisajes.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me llueve la cocina, nuestra habitual sección destinada a personas que tienen problemas con los techos de las casas y que tienen goteras o filtraciones o que el techo presenta agujeros, chifletes por los que ingresa el viento, etcétera.
Sí, hay muchos techos que presentan síntomas de abandono, ¿no? Es como que al techo lo dejamos para lo último, ¿no?
Sí, es verdad. Qué poco caso le hacemos al techo. Es un gran tema.
Es un tema que incluso nos puede llevar toda la noche hablando con nuestras experiencias.
Sí, exactamente. Basta con observar por ventanas altas los techos de las inmediaciones y se verá el estado de abandono y la suciedad y la pringa y la cochambre que cunden en esos foros. La gente tira escobas viejas.
Claro, sí.
Incluso
mascotas viejas,
perros que encierran en la terraza, se olvidan luego de ellos y ahí está el perro ladrando
cuando usted llega a su casa, sobre
hasta
todo.
Que finalmente queda como embalsamado por el tiempo y por la intemperie.
Sí, porque el techo es un lugar al que no acceden las visitas.
Nadie va al techo. No. Me refiero al techo considerado en sí propio, no a la terraza.
No, la terraza no es un techo.
Ese simulacro de patio elevado con aires de Nabucodonosor que suelen tener los buenos burgueses.
Esa pieza sin techo, justamente, que es la terraza. Sí.
A mí me gusta. En casa tengo techo de chapa, señor.
Claro.
Techo de chapa, que me ha ahorrado el portero eléctrico. Y el timbre. Pues en vez de tocar el timbre, agarran una piedra en medio de la calle, me la tira la chapa y yo ya sé que me están buscando. Tiene que hacerlo además porque yo vivo más bien al fondo. No vivo al frente, vivo al fondo, entonces tiene que tirar por elevación, pasando por sobre las casas de mis vecinos. Y ahí, al caer la piedra, salgo yo y me asomo un pasillo largo y grito: ¿quién es? Las palabras clásicas,
por ahí.
Lo peor es la respuesta.
No me gusta ser heterodoxo en estas pequeñeces.
Lo peor es que todos sus amigos responden: ¡yo!
Sí,
esto es feo.
Pero bueno, muy bien.
Ahora, eso le levanta temperatura, la chapa.
La chapa, sí. Levanta temperatura en verano.
Sí, claro.
En invierno, por el contrario, mi casa parece un freezer.
Sí.
Ingenio del cual carezco, porque no lo necesito, al menos en invierno.
Sí, es el problema del techo de chapa. Y además, los animales que transitan por el techo.
Llámense gatos, palomas, pájaros. Para no hablar de roedores, batracios. Sí.
Usted lagarto. Escucha los recorridos.
Insectos.
Se escuchan los recorridos de una vez al otro.
Y usted, por el largo del galope, calcula el tamaño y el lugar que ocupa
en
la escala zoológica.
El predador tiende incluso a simular un pasito tiki-tiki-tiki-tiki para que la presa imagine que es pequeña.
De patas cortas.
Claro.
Dice, ahí va la mentira, ahí dice una.
Sí, señor.
Y es un oso.
No, bueno.
Sí, es un oso pardo.
Ahora, me interesa el techo del lado de adentro.
El cielo raso, dice usted.
El cielo raso, o lo que fuere, si es un techo de dos aguas, hay madera, o lo que hubiere allí. ¿Usted aprovecha ese espacio para instalaciones?
Sí, no. Lo aprovecho para colgar salames de las vigas.
Claro.
O jamones.
Pero en un dormitorio no va a colgar eso.
Sí, como tengo pocos placares, mi casa se caracteriza por la total ausencia de placares, cuelgo perchas. Perchas con sobre todo de las vigas que sostienen las chapas.
Sí.
Cuelgo las perchas y ya tanto sea con una caña de bajarigo que me robé una tintorería o subiéndome a una silla que pongo sobre la mesa, la descuelgo llegado el caso que tenga que usarla.
Sí, bueno, pero no se le llena de telarañas.
No, se llena de telarañas cuando uno
no la usa por mucho tiempo.
No las usa por mucho tiempo.
Pero no es el caso de los dos abrigos que tiene el caballero.
Sí. Bueno, pero entonces directamente ni lo cuelgue, lo deja.
En realidad, en invierno, sobre todo, no lo cuelgo, porque si no lo tengo puesto, lo tengo como fresada.
Claro. Ajá.
Lo uso como cobija supernumeraria.
Sobre todo, como su nombre indica.
Sobre todo. Pongo ahí. Yo primero pongo una sábana, después unos diarios.
Sí.
El diario produce un halago térmico.
Sí, claro.
Sí, el mejor.
Después el sobre todo, ahí arriba, ¿no?
Uh-huh.
Incluso tengo hasta la precaución, cuando uno es un dandy no hay manera de evitarlo, de que la martingala del sobre todo esté perfectamente alineada con los pies de la cama.
Muy bien.
Como viene a visitar una de mis novias y ve esa manera de tender el lecho y me dice, estás en todos los detalles.
Sí.
Me dice, mientras el diario La Nación le cubre parcialmente la tersura de su rostro.
Vos sí que sos un hombre de mundo, le dice, cuando ve que tiene internacionales.
A veces, convengamos, se despierta con el diario muy pegado a la piel y yo la veo caminar hacia el baño y en la espalda leo, por ejemplo, que se ha muerto Maurice Chevalier.
Usted ríe así, pero sucede esa cosa.
Bueno, yo he trabajado mucho en los techos, Dorio.
¿Sí?
Claro, porque he sido tipo del teléfono.
Ah, claro. Claro, y el teléfono va por...
Claro.
Ahora, déjanle restos de cables tirados ahí.
Sí, tirados ahí, bueno, pero es una profesión harto peligrosa.
¿Por qué peligrosa? ¿Por la altura, dice usted? Y...
Peligrosa no sé por qué, pero porque harto sí.
Pero usted
por la altura,
es de esos...
no solo por la altura, el techo muchas veces cede.
Claro, sí. Como la zanca. Hay que saber pisar, siempre le dice, ¿no?
Pero hay un techo que dan la sensación de una losa contundente. Por ahí están en un estado de putrefacción. Disculpe la palabra.
No, por favor.
Señora.
No, dígala.
Estoy durmiendo tranquilo. Por eso no hay que vivir en el último piso de los edificios de departamento, porque son aquellos más expuestos a la aparición súbita de un empleado de la compañía del teléfono, perfectamente vestido de azul.
Sí, porque...
Está durmiendo a las 7 y de golpe se abre un agujero en el techo y caen dos empleados de. ¿Cómo se llama ahora?
Y depende de la empresa.
De Telecom.
Telecom puede ser. Sí.
Es un momento que hay que vivirlo,
¿eh? Sí, bueno,
tanto de un lado como de otro, porque la sorpresa del hombre que está durmiendo la siesta y la perplejidad y aún el temor van parejas con la de aquellos empleados que acaban de caer en el cumplimiento de su deber.
También un personaje del techo es el limpiador de los tanques de agua. Profesión que no existe, Barton.
Eso lo hace el plomero uno mismo.
Claro. ¿Usted lo hace eso? ¿Se sube al tanque de agua, saca
si
la...?
Si lo hago, no me haga acordar.
¿Qué pasa? ¿Por qué? Por favor, no lo haga acordar.
Bueno, yo tuve... El señor me salvó la vida.
Sí, señor. No me diga que tuvo un accidente con...
Yo era empleado de teléfono, sí.
No. Yo tenía el tanque bastante sucio. Me daba ¿cómo me daba cuenta? Bueno, abría la canilla y salía de todo menos agua.
Claro, sí, sí.
Salían pájaros.
Señor.
Primero apareció una pata, ¿no? Y el pájaro salía de la canilla y...
Argentina se informa. Último momento.
El jefe de gabinete Aníbal Fernández afirmó anoche a través de su cuenta de la red social Twitter que les pidieron que fueran garantes, nos pidieron que intercediéramos y fuéramos garantes de una reunión con el jefe de gobierno porteño. De esta manera, Fernández se refirió a la convocatoria realizada anoche por el gobierno nacional a la Casa Rosada a las partes en el conflicto de Villa Soldati, donde esta noche murió un joven de 19 años y hay al menos 8 heridos internados. Al respecto, el ministro de Salud, Jorge Lemus, se encuentra en el Hospital Piñero visitando a parte de los heridos. Otra parte se encuentran internados en el Hospital Santoyani.
Estaba un vuelo muy triste porque había...
Bueno, sí, todo el recorrido. Imagínense, bastante que salía bien.
Eso me dio un poco de asco.
Sí.
Y dije, voy a limpiar el tanque.
Bueno, al fin.
Entonces me subí, empecé a limpiar el tanque y lo limpié.
Pero lo limpió, si había todas esas alimañas...
Lo limpié.
Impecable.
Quedó impecable.
Sí.
Y entonces le dije a mi pareja, ¿no? Que por favor abriera la canilla. O abriera el bombeador, la bomba, eso que manda agua al tanque. Muere. Así lo hizo esta mujer. Y pues se marchó, probablemente... a encontrarse con un amante. Pero es otra historia lateral que no tiene que ver con
no
esta.
Viene al caso.
El centro de esto es el tanque de agua, mi infortunio amoroso.
Sí.
Entonces empezó a salir agua, qué sé yo. Por ahí me doy cuenta de que el nivel del agua sube.
Uh-huh.
Y empecé a gritar, fulana, No diré el nombre porque un caballero calla estas cosas.
Muy bien.
Está bien.
Cerrá la bomba que me voy a ahogar, le digo.
Claro.
Igual no es. Venía a sacarme arca. Que se me cerró la tapa. Justo se me cerró la tapa.
La tapa que es pesada.
Una trampa mortal. Sí.
La tapa. Pues el caso es que seguía creciendo el agua. Y justo el señor.
Un servidor.
Señor que trabaja en teléfono pasaba y me oyó porque yo estaba incluso por los agujeros que comunican con las canillas.
Sí.
Estaba mandando mensajes, ¿no?
Claro.
Pero no había nadie en casa que oyera, porque si no,
sí, es raro.
Inmediatamente por la misma canilla me contesta.
Es raro estar hablando a través de las canillas.
No, pero además sí. Imagínese la impresión para mí, un profesional de la comunicación en algún sentido.
Bueno, no, señor, bueno, usted
ya lo yo algo así. Claro,
qué fino este palacio. Claro. Dije, ¿cómo puede ser esto?
Pasó al lado del tanque, yo ya estaba prácticamente sumergido.
Sí.
Y cuando directamente, ya completamente resignado, ¿no? A mi suerte, ya en plena resignación, que empezó a gritar.
No estaba tan resignado.
Y a rajuñar la tapa.
Sí, sí.
El señor abre.
Sí.
Y saca el carnet y me dice, soy...
¿Para qué saca el carnet?
González de Telecom. Y porque estaba en mi casa.
Claro. Pero señor, es una emergencia. Casa.
Yo veo un tipo arriba del techo, no importa cuál fuera la circunstancia.
La situación, claro.
Y digo, ¿qué hace usted aquí? Y antes que yo le preguntara...
Porque es el reglamento que tenemos...
Pero si se estaba ahogando el señor...
Él imaginó mi cara así, con los pelos cayéndome de la cara, y los ojos fuera de las órbitas, preguntándole, ¿qué hace usted en mi techo?
Claro.
Y anticipándose me dijo, González de Telecom.
Sí, señor. Que soy yo, ¿no?
Y me sacó.
Sí.
Y me sacó.
Sí. Bueno, menos
y desde entonces, bueno, yo le paso por mes una asignación.
Bueno, vamos.
¿Pero hace cuánto tiempo?
22 años.
Sí. Pero 22 años, señor, usted es un piola.
¿Y la vida qué es, para usted?
Claro.
No, bueno.
Cada vez que yo, porque me aumenta cada tarde.
Bueno, ¿cómo le aumenta? Le puso una tarifa.
La vida también aumenta.
Es un acto solidario, señor.
Solitario.
Bueno, sí. Pero también suele suceder que ceden las claraboyas.
Bueno.
Y la claraboya está hecha para ceder.
Claro.
Directamente. Usted pone una claraboya.
Es una ventana en el techo, la claraboya.
Sí, que para
yo cuando veo una casa que tiene claraboya, no la alquilo, no la compro, no la...
¿Para qué tendrá vidrio de aumento? Me he preguntado siempre la claraboya.
No, es que no he encontrado lugar para poner una ventana como la gente.
Sí, señor. Más bien.
La claraboya está en el baño y entra la luz desde arriba. Parece que estuviera por aparecer el arcángel Gabriel.
Y no hay forma de ponerle cortina a la claraboya.
No, ¿cómo le ponés?
Es muy difícil. Y fracasé durante 10 años.
Y la claraboya cede con mucha más facilidad que el techo. Y ahí sí, pero todos los días me dice... Yo soy muy amigo del director de Telecom.
Ajá.
Y todos los días... Un promedio de 6-7 empleados caen por cada claraboya.
Sí, pero
las claraboyas dan al baño, entonces la aparición es mucho más dramática.
Claro.
Por ahí usted es una señora seria incluso,
que
se está bañando.
Justo, mira.
Y usted está ahí completamente desnuda, jabonándose este o aquel distrito del cuerpo, cuando se le aparece otro empleado de Entel, otra vez el mismo de la historia anterior,
González.
En medio de la bañera. Diciéndole González de Telecom.
Bueno, tantos accidentes no creo que haya, porque además
los ocultan.
Los ocultan. De Telecom,
ocultan
la enorme cantidad de empleados que caen a través de los techos.
10 por día en cada ciudad argentina, señor.
Discúlpeme, usted tiene que ir atado.
González,
González. ¿Yo?
No, usted no, señor. Usted como usuario está en su casa.
Claro, no me voy a atar. Imagínese, llego a mi casa, me está esperando mi novia y le digo, disculpame, me voy a atar, no pienses mal. Pero es por si llega a caer algún empleado a través del techo. Y mi novia me abandona inmediatamente.
Sí, no, señor. ¿Vio cómo se suben los telefónicos?
Ojo con lo que vas a decir.
Que se trepan al palo.
Bueno, usted hace...
Señor, cada uno
hace mucho
como
que
puede.
No sale, pero igual, supongamos que sí.
Y se atan. Sí. El palo, y están un buen rato ahí colgados.
Hay incluso antagonistas, tipos que tienen problemas personales, que le enjabonan los palos.
Claro. Y se ha convertido en una habilidad el empleado de correo, sí, y telecomunicaciones, el palo enjabonado.
Y ahí hasta hablan, porque vio que el
claro. Si un empleado de teléfono, lo más que hacen es hablar. Sí. Imagínense.
Pero tiene cierto poder, discúlpeme, porque el empleado de teléfono puede escuchar, está tocando botones,
sí, pero sabes,
y escucha las conversaciones.
Lo que vos estás diciendo en este momento, me estás hablando a mí por teléfono, Roberto, sí. ¿Qué tal?
¿Cómo andás?
Por favor, te ruego que no digas ciertas cosas porque me parece que hay muchos empleados telefónicos que me escuchan por placer nada más.
Pero,
Gonzalo.
¿Pero de qué cosas no podemos hablar por teléfono?
¿Vos de nada. Yo no quiero poner mi intimidad en la boca sucia de un empleado,
o
cualquier
otro
caso
lado.
González.
Sí. Escúchame, ¿volvió Beatriz?
Beatriz se fue una mañana, yo estaba limpiando el tanque de agua.
Buchón.
Y desde entonces no he vuelto a ver.
La señora de González, nombre de la obra,
Ah, porque, no sé, a mí me comentaron que... ¿Quién habló? ¿Qué
así,
pasa?
Y así hablan los tipos, claro, que te pinchan el teléfono.
A mí también me dejó 2 semanas después.
¡Claro! Che, otra cosa es la lluvia, evidentemente, ¿no?
Sí.
La lluvia y las goteras.
Ah, sí.
Buenas tardes. Mire, nosotros somos 2 hermanos que vivimos juntos.
Sí. Sí, está bien.
Hemos recibido, no nos interesa. Hace poco a una mujer que empieza con I su nombre.
Ajá.
Intrusa, sí.
Y, bueno, el caso es que...
¿Qué? ¿Qué le pasó?
Ah. Bueno, venimos por el cartel de afuera que dice...
Que arreglamos
techo, sí.
Ah, sí.
Y bueno, nuestro techo...
Hace
rato que se...
Tiene...
Le ocurre de todo al techo. Filtra agua...
Ah, tiene goteras.
Tiene goteras. Yo no lo quería decir. Incluso hace 6 años. Nosotros somos un poco reservados. No le vamos a ir a comentar...
Vio como son los pueblos chicos, ese es el caso nuestro.
Pero ¿qué tiene que ver?
Hoy empiezan a decir que se te llueve el techo y mañana...
Beatriz.
Estás loco.
Pero problemas de goteras tiene todo el mundo. Aquí estamos para escucharlo y para resolver su problema.
Bueno, yo me escucho. ¿Qué otra cosa quiere que le diga?
Es muy probable.
Puedo decirle una gotera.
Es muy probable.
Es agua que cae.
¿Usted no está seguro que no hayan tapado una rejilla en algún momento?
Mire, nosotros no tenemos rejilla.
Disculpame, decirle que es de arriba, no de abajo. La
rejilla, claro,
está en rejilla. Sí, pero alguna rejilla que haya estado arriba. Rejilla,
sí, pero este está diciendo, este está tratando de hacer algo
raro.
A mí
me pasó algo terrible con una rejilla, por eso no uso más.
Pero ¿cómo no se usa más? La rejilla la necesita.
Sí, porque la rejilla se rompe.
Sí, pero el agua por donde se le va.
Claro, esos adornos que tienen ceden, se pudren. Y un día yo estaba en el baño, estaba solo también.
Sí.
Vivía con una mujer, pero justo se había ido.
También.
Y metí la pata en una rejilla rota.
Ah, no.
Que me apretó así con esos dientes que tiene desparejos. Y empecé a tratar de salir, no pude salir.
¿Pero cómo no pudo salir? ¿Pidió auxilio?
Pedí auxilio, empecé a gritar. Primero despacio, veo cómo es uno, ¿no?
Y bueno, sí.
Auxilio, auxilio. Auxilio, caramba. Bueno, y después... Pero ya le expliqué que yo vivo muy alejado de la calle, nadie me escuchó. Y era un viernes a la noche y nadie vino hasta el lunes.
Fin de semana largo.
Fin de semana ahí atrapado con el pie en el baño, ¿no? Por suerte en el baño, bueno, agua hay, un jaboncito.
¿Cómo jaboncito?
Un perfume para echarse un trago de leche.
Sí, sí.
No me va a decir que se alimentó
con el jabón. Me comí 2 jabones.
Jabón del medio.
Pero qué tremendo esa situación. Pero probó hacer juego con el pie.
Probé todo, señor, probé todo.
Porque a veces conviene meterlo más adentro.
Eso es lo que hice y con el siguiente resultado me quedo más adentro.
Cuando lo encontramos quedaba el cuello y la cabeza fuera nomás.
Suerte que me encontró el señor.
Sí. ¿Otra vez usted?
González.
Sí, ya me dijo, señor.
Y
ahora, ¿qué hacía usted en el baño del señor?
No, cayó por la claraboya.
Ah.
Me vio comiendo un jabón.
Sí, ¿quién es?
Me dice González de
ya se lo presentó antes.
Me dice, mire que yo he visto cosas en los baños. Y bueno, tuvimos que llamar al plomero porque no salía el pie, ¿eh?
¿Y el plomero que cómo lo hizo el trabajo?
Me agrandó el agujero.
Sí. Agrandó el agujero todo alrededor.
¿Y era eso cirugía? Sino,
sí,
claro.
Todo alrededor, me lo cortó, ¿sí? Uh-huh. Y fui ya sola con ese con esa parte en el pie al hospital pirobano.
Ah, ¿no le sacó?
No. Desde entonces lo peor es que me quedó un agujero en medio del baño. A veces cuando voy a la noche, veo que uno ni prende la luz.
Sí, claro.
En otra parte, mi baño tiene luz fluorescente y anda mal el arrancador. Mm. Así que vos lo prendés y tarda en arrancar. Parece arranca más o menos cuando vos salís del baño.
Sí.
Y entonces tengo que entrar a oscuras y casi siempre caigo en el hoyo que dejó el plomero.
Pero usted algunas noches me contó que ha notado un cierto resplandor que viene de ese abismo.
Sí.
¿Y qué hay allí abajo?
Sí, bueno.
Dependencias subalternas del infierno.
Sí, señor. Ahí. Clarito.
Me vine a enterar que el infierno tiene unas dependencias así.
Son subsecretarías.
Una subsecretaría.
Pero están ahí nomás.
Donde mandan a diablos medio castigados.
Sí, totalmente.
¿No? Me vino un resplandor y un día me asomé y ve a un tipo.
¿Quién era?
Un condenado. Mm. Sentado sobre una tabla, así. Digo, buenas tardes, me dice. El señor es de teléfono, me
Ugolino González.
¿Y qué es esto? No, es acá, es un infierno un poco provincial que hay. Yo estoy acá acostado en la cama de clavos y los clavos se los afanaron. Hace como 10 siglos. Y bueno, ahí está el tipo medio confraternizando con los diablos, vio cómo es la cosa.
Y claro, al cabo de un tiempo.
Pero sí. Bueno.
Y está ahí nomás, además, porque. Yo creí que estaba mucho más profundo.
Sí, yo también, eso le dije. Creí que estaba ahí. Sí. Antes estaba más profundo, pero ahora, tanto condenado,
claro,
se rebalsa. Está más cerca de la superficie.
El infierno rebalsa, señor.
Dice, incluso ahora, hay tan poco lugar, le juro, me dice el tipo, ¿no? Mientras por ahí se ligaba un latigazo. le juro, dice, están. Si se tiene que morir el señor, digo, me dice, le aconsejo que se muera antes que amplíen. Porque ahora, como hay poco lugar.
Sí.
Los mandan a todos directamente al cielo y ni le preguntan nada.
Claro. Ah.
Dice, así estamos, me dice.
Pero ¿cómo así estamos? Así más se queja.
Hay mucha corruptela, señora, en todo esto. Vio cómo es. Lo llaman por teléfono y después ya.
Yo creí que era algo así irrevocable, que uno va al infierno del invierno
y
así.
No importa, pero todo eso le digo para que. No sé para qué se lo diga.
Para que se cuide de los techos, señor.
Vamos. No, sí, la verdad es que le ha quedado su baño, agujero abajo, agujero arriba.
Sí, es una criba.
Ese.
Realmente. Y tengo otro problema. Yo tengo un segundo baño, pero es muy pequeño.
Mm. Ajá.
Tiene una ducha que da exactamente sobre el inodoro.
Ah, ¿no tiene ángulo para ducharse?
No, tengo ángulo. Y ahora está muy torcida la ducha. De modo que para recibir el agua tengo que abrir la puerta, salir del baño y ponerme en el pasillo.
Ajá.
Y ahí, a veces me estoy bañando en el pasillo, entra gente, por ejemplo el señor
González.
Pero otra vez usted.
Pues el señor.
Y me ve en medio del pasillo, jabonándome y cantando. Estoy adquiriendo fama de loco.
Y bueno, señor, antes se lo comía, ahora lo usa para lo que se
refiere. Se refiere al jabón.
Sí. Ah, perdón, me dio perdido.
Bueno, ¿cuándo van a venir entonces a arreglarme el techo? A mí me gustaría instalar una pileta pelo pincho en el techo.
No,
pero
no.
Grande, una cosa así de 20.000 litros.
No, señor, eso es. Sí, claro, imagínese, claro. Pesa 20.000 kilos. Eso.
¿Cómo va a pesar 20.000 kilos? ¿Está loco?
Sí,
no,
señor.
Es igual, señor.
Se le viene el techo abajo.
20.000 kilos pesa
¿y
una
cómo
pileta?
Flota uno si es tan pesada, claro. El agua, señor? Discúlpeme.
No, señor.
Tan pesada no puede ser.
No puede ser.
Le digo que usted no puede poner ahí, además en las condiciones que está su techo, no puede poner ni dos palanganas juntas.
Yo que ya tenía todo preparado.
Sabes que sí, me hice ilusión. Sí,
incluso ya me compré el trampolín.
¿Un trampolín iba a poner?
Sí, claro. Poner también un trampolín.
¿Y dónde lo iba a instalar?
Porque más arriba.
Sí, claro, el trampolín bajo no funciona.
Un trampolín abajo, ¿qué hago?
Pero tiene un lugar donde instalarlo.
No, pero iba a construir una especie de torre.
Un pucará.
Una cosa así, tipo mangrullo.
Claro. Sí.
Y desde arriba, un trampolín te tirás, caes en el medio de la pileta.
Discúlpeme, no es para que se ofenda. Ahora, su terreno es muy chico, se toma
es
mucho
muy
impulso.
Chico, sí, son 8.66
claro.
Por 2. Y un poco finito.
Sí. Si se da mucho impulso con el trampolín, se va fuera de la pileta.
Ah,
de la...
Eso es lo que me estaba diciendo el vecino de abajo. Yo dije, ¿por qué no pone una pileta? Palmentieri, al de al lado. Digo, cuando el del trampolín falla mi pileta, por lo menos cae en la suma.
Claro,
¿no?
Bueno, sí.
Pero bueno, son cosas que...
bien. Bueno, acá vamos a tener que romperle, digo, o sea, esto no...
tener que romper todo, ¿no?
Sí, sí, no hay otra
¿usted
manera?
¿Usted como plomero utiliza así explosivos?
No, explosivos no, señor, todo ese a pico, no, masa y palo.
No, no, seco. No, porque yo una vez llamé a un plomero y para sacarme el aparato ese del baño, claro, ese tanque empotrado en la pared que
sí,
hay,
sí,
lo hizo volar.
¿Cómo es así?
Y le puse un poco de dinamita, tampoco. Un cartuchito chiquito de dinamita, me dice... si el señor está durmiendo, no se alarme. Me abrió la puerta de la pieza, yo estaba durmiendo. Dice, no se alarme si oye un ruido, pero tenemos que hacer una pequeña explosión para sacar este aparato acá. Uh-huh. Y por ahí oigo, blum, y aparece a través de la pared, aparece el plomero.
Sí, no sales. ¡Otra vez!
Tuve que... Me echaron de telefónica, pero estoy en este rubro. Y claro, porque usted aprieta el botón y explota. Y si queda algún explosivo plástico ahí reluctante... reviente.
No, señor, pero no se hace así el trabajo. Además,
¿vos me vas a enseñar?
No, y sí, señor, no se hace así. Usted primero que lo tiene que desinstalar y si tiene que romper algo, se hace con pico, con masa. Con...
Vámonos de aquí.
Vámonos, sí, yo me voy.
Vamos
renuncio.
A dar por terminada nuestra relación profesional.
Sí, no había empezado.
Y mientras tanto, mientras hacemos una breve pausa, promotoras de Radio Nacional van a entregar...
agujeros.
Sí. Agujeros.
Y granizo.
Van a hacer un reparto de agujeros. Levante la mano el que desee un agujero. Sí, señor, ya le entrego. Adelante.
¿Pero cuánto cobra vos, chiquita?
Una provincia comprometida por el poder.
Una vez vi las estrellas con un chango que tenía sida.
Varias desapariciones teñidas con sangre de familia.
¿Me estás hablando en serio o me estás macaneando?
No sé.
Contéstame lo que te pregunto. ¿Te has acostado o no te has acostado con un sidoso?
Secretos Argentinos presenta...
¿Qué vas a hacer?
¡Baja la botella! ¡Conmigo no se jode, pendeja! ¿Me has escuchado? ¡Conmigo no se jode!
Crimen de la dársena. Secretos bajo tierra.
¡La mataste, animal!
Con la participación especial de Ingrid Pelicori, Cutuli y Coraje Ábalos.
Llama a tu viejo.
No, esta pendeja no vale para que lo joda mi viejo.
Dirección Marcelo Camaño.
¿Y vos qué hiciste cuando te llamaron?
Lo que había que hacer, mandé a desaparecer el cuerpo.
Investigación periodística y conducción Miriam Lewin.
Acá estamos todos jodidos.
A mí no me metas en esto.
Secretos Argentinos.
Hace algo o cuento todo, porque yo solo no me hundo.
Musa.
Domingo, 12 horas por...
Vos no sabes con quién te estás metiendo.
La Radio Pública.
Diciembre Nacional.
En el 2010, las figuras de la radio están acá.
Héctor Larrea.
¡Ay, qué linda la milonga de honor!
Jorge Alperín.
Y los que cambiaron la historia, los...
Liliana Daune.
Dejen de agredir a los pueblos originarios.
Alejandro Dolina.
Un ser querido problemático, no lo quiera más.
Horacio Embón.
Era primer plano, sigue siendo primer plano.
Mona Montalvillo.
Es difícil abordar todo lo que hay de actualidad.
En el 2010... confirmamos ser la mejor alternativa en el dial.
En el 2011, la radio pública sigue creciendo para vos.
Para vos, para vos, para
vos. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Diciembre Nacional.
En el 2010, las figuras de la radio están acá.
Alejandro Apo.
La verdad que es un cuento re cinematográfico.
Tom Lupo.
Un fallido a veces tapa un sueño.
Héctor Larrea.
Uy, qué linda la milonga de honor.
Víctor Hugo Morales.
Con la música de Astor Piazzolla.
Mario Weinfeld.
¿Cómo fascinan algunas formas de comunicación a los
Carlos Polimeni?
Hubiera que preguntarse quién es Samba Kipildor.
Eduardo Anguita.
¿Ellos qué creen? ¿Que hay que escandalizar al público?
En el 2010, confirmamos ser la mejor alternativa en el dial.
En el 2011, la radio pública sigue creciendo para vos.
Para vos, para vos.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Maestro, buenas noches. Y aquí Ornella le pide una lágrima.
¿En qué tono prefiere cantarlo, Manu?
En sol, creo.
Cuando rodó el gota cristalina sobre su falda, lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó. El hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Maestro, Ana de Villa Crespo le pide marionetas.
Marionetas. Un pedacito.
Arriba, doña Rosa, pabilo ligero, y aquel titiritero de fosa cuartentosa nos da para función. Ojos secos y amas, aquellas marionetas cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
¿Le gustó?
Muy bueno, maestro.
Para que muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado,
y aquellos pebetes gorriones del barrio acuden gritando, padrino pelao. El barrio alborota con su algarabía y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro parecito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo la vieja del barrio comenta la cosa con admiración. Gavito, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tano cabrero rezonga en la puerta porque un compadrito manchó el estofado. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un culao.
Endorrante, compadrite, viene per tocar a la muchacha y comer la masita por cachone. Es.
Maestro, aquí Pali, Arni, Romina, Meli y Laura le piden Recuerdo de Portezuelo.
No, ya le hemos cantado el otro día, bueno. Es una canción así para algunas veces.
Bien.
Cantar todos los días Recuerdo de Portezuelo. Bueno. Pero le agradezco muchísimo el pedido porque es una canción que me gusta muchísimo.
Bueno, entonces pide.
¿Quiere cantar un dúo, Manu?
Bueno.
¿Qué quiere? A ver, elige usted.
No sé, Mañanita.
¿Mañanitas?
Sí.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves me oyó cantar, yo por los surcos afanoso voy sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor le perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. No sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Ojos para mí son luces de ilusión
la pasión
el verbo para ti tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
son
el reflejo fiel,
un alma que al creer, comprende sí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
mi amor.
Aquí alguien dice, no sé si Manu, se refiere a Moreira, creo, las tendrá en su repertorio. Pero
Manu Ginóbili no trabaja en este programa.
Pero me arriesgo, dice, la canción Y Mariana y yo, juego que me regaló un 6 de enero, ambas de Silvio Rodríguez.
Vamos a hacer un poquito de Mariana, a ver si me acuerdo de la letra.
Distinto, nadie está conforme con lo que le tocó. Él de edad quisiera ser un niño y el rapaz se raspa sus pelusas en flor. Los que tienen nada quieren algo, los que tienen algo quieren todavía más. Para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana, y Mariana, y Mariana quiere ser canción. Y Mariana, y Mariana, y Mariana canción.
Mira, acá Manu le pedían por mail desde Bolivia si podía hacer Nubes de Acero, que es la canción que más le gusta de su compact.
Otro día la hago.
Otro día.
Otro día la hago, es un poco larga.
Justo bueno, lo pidieron desde Bolivia, están hoy escuchando, pero
bueno, la hago, mañana la hago. Mañana la hago, porque claro, tengo que, es una canción con transporte, tengo que hacer todo un cambio de afinación que no da el momento.
Con transporte.
¿Quieres que cantemos algo brasileño?
Podría ser. Mañana la hago para Bolivia. Calculo que se escucha hoy, puede escuchar mañana de Bolivia. ¿Qué cree que hagamos? ¿Insensatez?
Sí.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
maestro. Por aquí le pedían, no sé si tengo algún pedidor más, la mariposa.
¿Quiere cantar la mariposa, Manu?
Bueno.
Dale, ¿qué tono la quiere?
De mí, calculo.
Empezando... Ah, no, ya sé, mi amor. A ver si...
color la mariposa liviana y le encanto en la mañana. La estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, tiene dulzura y el viento canciones suaves. Dulce gorjeó las aves, yo solo tengo amargura. Tienen los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandeza que en sus crespones estampa. Yo solo tengo amargura.
Qué lindo, Manuel. Aquí seguramente para sumarse al aniversario de la Vuelta de Obligado hay una pareja de autores que hizo muchos temas de la época de Rosa, que son Blumer y Maciel, y Romina le pide si tiene Tirana Unitaria, Los
tengo.
Jazmines al Ignacio.
Tengo Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de buen federal, y en noches de luna cante en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana Unitaria, le dije a Quintilio que tú eras más alta que la Encarnación, y el juez más orejero juró por su daga que por ti velaba la Federación. Tirana Unitaria, los valses de Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más, ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana Unitaria, me voy con Oribe, y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Quitinio te amará el Purial.
Las turcas de José Ingenieros, que se desgarran en elogios a su persona, le piden Ivette.
Sí, pero... un cachito, ¿eh? Apenas.
En la puerta de un boliche, un pájaro encordelado recordaba su pasado,
que una mina de amuro. Y entre vapores de caña acuden a su memoria estas páginas de historia que su corazón grabó. Brinco, ya no te veo, carrera que ya no toco, pero canta que ya no embroco, porque con otro se fue. Mira que fuiste el encanto de todas las muchachas y que por una pavada te acoplaste a su Michel. Te va a dar ese otario que tu negro no te ha dado, no te acordás que he robado pa' que no falte yo. No te acordás cuando en cara te mandaba en cuadernito aquellos lindos versitos nacidos del corazón. ¿Te acordás que conmigo te pusiste un sombrero y aquel cinturón de cuero que a una mina te afané? No te traje pa' tu salto un par de sales o quien te pute y una noche a un panapute del cotorro de piel negra. Una bota con las canillas de capusa y una pollera pampusa hecha de seda crepé. ¿No te acordás que te traje aquella crepe de lechuga que hasta la última verruga del aracán te piantó? Y aquellos polvos rosados que aumentaban tus colores recordando sus amores, el pobre bacán lloró.
Qué difícil, ¿eh? Qué difícil.
A ver, maestro. Aquí, después de muchos días que se lo vienen pidiendo, el Turco y Gabriel, que debe ser Gabriel Neyre de Merlo, le piden ojalá a usted, Manolo, ojalá.
Otra vez. Bueno, vamos a ver si me acuerdo un poquito.
Ah, va.
Es la de Silvio Rodríguez, ¿no?
Calculo que sí, sí.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigas, para que no las puedas convertir en cristal. La lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que te lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Tenían canciones.
Bueno, maestro, aquí Raúl pide la Internacional o la marcha de Almirante Brown, por ejemplo.
Acá había un pedido que había quedado acá, no lo dejemos rezagado, para Julia Mercedes, una bisabuelita que había pedido Rubias de Nueva York.
Ah, dale. Tienes
razón. Dale,
quedó de este lado, pero... ¿Dónde está?
En fa lo hacemos, sí. A ver, quita la orquestita.
cabecitas adoradas que pierden el amor, dan envidia a las estrellas. Yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, del labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar, el dulce hechizo de Peggy. Tu mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada. Por aquellas muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
Bien. Qué felicidad de cantar, felicidad de cantar.
Qué bueno que haya descansado, Manuel. Ya tenemos que ir despidiéndonos, maestro. Nos queda apenas un minuto y poquito más. ¿Qué le gustaría? ¿Qué tiene preferencia?
Que sea de música, sí, estamos hablando.
No me dicen qué me gustaría.
¿Quiere algo mexicano?
Algo de cantar.
Bueno,
¿no?
Mire, vamos, que vaya con Dios, sí, de
ahí está.
Un momentito que tengo aquí unos programas.
Hoy casi todos son mexicanos.
Sí,
el público es, sí, la mayoría.
Solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional. Argentina se informa.
Capital Federal, temperatura 19 grados, 8 décimas. Continúa la reunión en Balcarce 50. Tomamos contacto con Casa de Gobierno. Ramiro Pose, buenos días. Te escucha Felipe Yapur.
¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo te va? Felipe Yapur te saluda. ¿Estás
tal,
ahí en... Bien, estás ahí en Casa de Gobierno. Por favor, contanos qué es lo que está sucediendo.
Continúa aquí en Casa de Gobierno la reunión entre las máximas autoridades del Gobierno Nacional y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La reunión comenzó a las 0:15. Se encuentra reunido el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el jefe del Interior, Florencio Randazzo. Por parte del gobierno de la ciudad se encuentra Mauricio Macri, además está el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, el jefe de la Policía Metropolitana Eugenio Bursaco, está también la ministra de Desarrollo Social Vidal, y luego también hay representantes de distintas organizaciones sociales, está Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa, y se está tratando de buscar una solución conjunta entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires para la difícil situación que se vive en el predio indoamericano de Villa Soldati. Lo que ha trascendido es que los ocupantes del predio le han pedido especialmente al gobierno nacional que interceda para que sea garante ante la situación de negociación con el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Por el lado del gobierno de la ciudad, lo que se plantea es que primero se haga un censo para establecer quiénes son migrantes legales y quiénes son migrantes ilegales, algo que suena complejo o que dista de la posición del gobierno nacional si tenemos en cuenta, por ejemplo, el discurso de la presidenta de la Nación en el acto por los derechos humanos esta tarde aquí en Casa de Gobierno, reivindicando a todos los inmigrantes para habitar el suelo argentino con total